When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y este es el episodio número 83 de este espacio de preguntas, de respuestas, de planteos, de reflexiones, de pensamientos y por supuesto también de entrevistas. Hace varias semanas que les vengo prometiendo hablar de mi experiencia en alienígenas ancestrales y honestamente no lo he hecho porque eran programas un poco largos o que ya venían con todas las temáticas preparadas, pero me pareció que si bien con este pasa lo mismo, iba a seguir sucediendo lo mismo y no se los iba a contar. Así que hoy, antes de iniciar el programa, les voy a contar mi experiencia de participar en esta serie tan famosa y tan conocida. Antes de eso, me presento, por supuesto. Mi nombre es Jorge Luis Zuckdorf. Como les decía, este espacio se llama La Huella OVNI. Acá nos comunicamos utilizando el hashtag numeral La Huella OVNI y se pueden comunicar conmigo a mis redes. En Instagram soy @JorgeLuisSOficial, en Twitter soy @JorgeLuisS-77. Tengo en YouTube con mi nombre, Jorge Luis Zuckdorf. Ahí pueden encontrar el podcast de La Huella OVNI, pueden encontrar una sección que se llama Entrevistas para Sentarse y Escuchar, que son entrevistas largas a diferentes personalidades relacionadas de alguna manera con el fenómeno OVNI, y tienen otras secciones también. Por supuesto, La Huella OVNI lo pueden escuchar en Spreaker, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todos los reproductores, se me olvidan muchos. En cada uno de ellos pongan seguir, así seguimos ampliando la comunidad, así les avisa cada vez que hay un nuevo episodio. Y bueno, escuchen y recomienden y participen. Para mí es muy muy importante recibir sus comentarios, sus preguntas. Yo las voy agendando todas y cada vez que grabo nuevos episodios voy respondiendo esas preguntas. También para mí es súper importante que me cuenten sus experiencias. Pueden enviarme audios, podemos coordinar para hacerlo de alguna manera, así entre todos vamos conociendo y ampliando las experiencias de esta comunidad. Bueno, les cuento mi experiencia, como les había prometido, con alienígenas ancestrales. Mi primer encuentro con una de estas personalidades fue con Giorgio Tsoukalos, allá por el año 2017. Si no me falla la memoria, la gente de History Channel me invitó a México a presentar un evento con Giorgio Tsoukalos para hacer el lanzamiento de esa nueva temporada en aquel año. Bueno, así que viajé a México, coordinamos en un teatro para 4.000 personas una presentación en un escenario en la cual Giorgio iba a contar algunas de sus experiencias. También iba a estar Jaime Maussan. Y también estuvo Johanan Díaz Vargas y Oxlack Castro. Cada uno fue planteando algunas experiencias sobre sus investigaciones y yo fui una especie de moderador. Después de eso, al día siguiente con Giorgio nos fuimos al Museo de Antropología. Yo le hice una pequeña visita guiada, le hablé de algunas de las historias de algunos de esos dioses, de las mitologías de los dioses, sobre todo aztecas y mayas. Y bueno, ahí quedamos en esa relación. Con el tiempo, hace mucho tiempo que se viene hablando en History de la posibilidad de hacer alienígenas ancestrales versión América Latina, cosa que no se terminaba de concretar hasta que finalmente este año se concretó. Como ustedes saben, yo estaba produciendo otra serie en ese momento, que es Inexplicable Latinoamérica, que la hicimos con John Leguizamo, pero me invitaron a colaborar. y la gente que lo estaba produciendo me invitó directamente a participar como entrevistado. Después de pensarlo un poco, decidí hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes saben, yo tengo una postura clara sobre el pasado, que tiene un montón de preguntas, pero también que tiene muchos puntos de un parate, por decirlo de alguna manera, en el sentido que yo no estoy de acuerdo que todo lo maravilloso que hicieron los pueblos, nuestros pueblos antiguos, tenga que ver con extraterrestres. O sea, les quitamos mucho mérito de esa manera, pero sin embargo entiendo y soy consciente que hay cientos de miles de elementos, de conocimientos y de descubrimientos que llegan a nuestros días que no tienen ningún tipo de explicación y que está buenísimo contarlos, comentarlos y pensarlos entre todos. Desde ese punto de vista acepté participar y eso fue un poco lo que comenté. Hablar un poco de todo el conocimiento que yo tengo de haber hecho documentales de mitología, de dioses, de culturas originarias, más todos mis viajes en donde he hecho cientos de entrevistas con diferentes personajes y personalidades que están relacionados por haber estudiado o por ser descendiente de alguna de estas grandes culturas. Y eso es lo que yo aporté a la serie, un poquito de este pequeño conocimiento que claramente no es ni de antropólogo ni de investigador. Pero bueno, para mí fue un honor muy grande participar y poder contar cada una de estas experiencias. Creo que es una serie interesante. Creo que el disparador que haya latinoamericanos hablando de los misterios de Latinoamérica va a enriquecer muchísimo a la serie, porque va a generar una nueva mirada, va a dar un nuevo aporte a estos grandes temas que siempre se investigaron desde Europa, sin desmerecer. Obviamente hay grandes investigadores y grandes teóricos en Europa, pero creo yo que quien pisa las calles, las tierras de América Latina, quien conoce cada uno de estos mitos de primera mano o de manera más directa, va a aportar y va a dar un granito de arena distinto para poder contar qué es lo que sucede o qué es lo que sucedió en el pasado de América Latina. ¿Ustedes qué piensan? ¿Nos visitaron? Hay muchísimos mitos para contar, ¿no? Muchísimos mitos que no tienen explicación al día de hoy y que podemos ir ampliándolos capítulo a capítulo si a ustedes les interesa. Sin más, vamos a continuar ahora con las preguntas que el público tiene, que las escribió en mis redes sociales, que puso el hashtag La Huella OVNI, que me escribió un mensaje privado, que me mandó un mail a las historias de George, a las historias de George, @gmail.com, o que me las hizo llegar de alguna manera. Bueno, episodio número 83 de La Huella OVNI. Bueno, vamos a seguir adelante. Tema jitero, espectacular, polémico y extraño, vamos a hablar ahora acá en La Huella OVNI, que es una pregunta que me hizo José Luis D'Amico, @JorgeLuisD'Amico1, y él dijo: estimado Jorge, ¿habla la Biblia de extraterrestres? ¿Qué significa uno solo de tantos ejemplos que Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego con caballos de fuego? Y vamos a leerlo, ¿no? Y lo que hice hoy fue buscar en la Biblia como diferentes pasajes para leer entre todos, analizar y pensar. Hay varios pasajes del Libro de los Reyes que son sorprendentes y que nos hacen ese tipo de cuestionamientos pensando y mirándolos desde esta postura que estamos planteando esta noche. El primero es en Reyes 2, en el versículo 11, que dice: mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Y el segundo es Eliseo solo. Elías está en Reyes 2. Reyes 2, 6, versículos 15 a 17, si alguien lo quiere buscar. Cuando el sirviente del hombre de Dios verdadero se levantó temprano y salió, vio que un ejército de caballos y carros de guerra rodeaba la ciudad. Enseguida, el sirviente le dijo: «Ay, mi señor, ¿qué vamos a hacer?». Pero él contestó: «No tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Entonces Eliseo se puso a orar y dijo: «Oh Jehová, te ruego que le abras los ojos para que vea». Inmediatamente Jehová le abrió los ojos al sirviente y éste pudo ver. La región montañosa estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary. Indulges your senses and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit leesa.com/iHeart. That's leesa.com/iHeart.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Claramente es una duda muy grande, ¿qué son estos carros de fuego con caballos de fuego que bajan del cielo, se llevan a Elías y después regresan para defender al pueblo, ¿no? Es casi una especie de invasión, ¿no? Se puede ver desde varios puntos de vista, pero lo sorprendente es, no me quiero meter mucho en discutir cada uno, o sea, solo voy a leer algunos versículos más y después charlamos un poco en genérico. El siguiente que me parece interesante es la experiencia de Ezequiel, que es en el libro de Ezequiel 1, versículos del 15 al 28. Y dice: «Mientras yo miraba a los seres vivos, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de una rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor de los cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban». Estamos hablando de unas ruedas voladoras, que era como una rueda girando dentro de otra rueda. A mí me hace acordar un poco a algunas imágenes del Bosco, pero también a muchas descripciones que me han hecho testigos. ¿Qué opinan de este pasaje de Ezequiel? Si quieren, vuelvan a leerlo tranquilos. Elegí cuatro nada más, tengo dos más, pero hay muchísimos otros pasajes para hablar. Vamos a hablar de la famosa destrucción de Sodoma y Gomorra, que está en el Génesis 19, versículo 24 y siguientes. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda la llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Volvemos a lo mismo, ¿no? Algo cayó, una bomba cayó del cielo, algo destruyó desde el cielo dos ciudades. Podemos pensar automáticamente en Hiroshima, pero bueno, podrían haber sido algún tipo de ataque, de invasión. Y vamos a ir a la última de hoy. Igual hay un montón más que si les interesa la seguimos buscando. Que es Éxodo 13. Y habla de Moisés. Estamos en medio del Éxodo cuando el pueblo de Israel se escapaba de Egipto para buscar su tierra prometida y era perseguida por el faraón que estaba furioso. Entonces en el versículo 21 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es una columna de fuego y de nubes que te guía desde el cielo? ¿Qué pensamos? Es raro, es polémico, es sorprendente, es difícil de entender, pero por sobre todas las cosas abre un montón de puertas, ¿no? Hace un tiempo yo explicaba, después de un pseudoanálisis que había hecho para Trasnoche Paranormal, que me había dado cuenta de algo que por ahí es muy obvio. Todos los milagros que hay en la Biblia, a la mirada nuestra de hoy, son todas cuestiones que tecnológicamente se pueden realizar. En ese momento eran milagros, pero hoy podemos hacer prácticamente todo esto de tener algo que nos guíe en el cielo. Podemos lamentablemente destruir una ciudad desde el cielo tirando algo. Podemos rescatar a alguien en una nave voladora y llevárnoslo. Podemos hacer que una montaña se ilumine día y noche. Podemos hacer salir voz de dentro de una montaña. Podemos resucitar a alguien. O sea, no todo el tiempo, pero en un hospital se resucita gente todos los días, ¿no? Podemos convertir el agua en vino, puede quedar embarazada una mujer virgen sin ningún tipo de problema. O sea, hay muchísimos, muchísimos milagros que hoy son posibles. Y esto es realmente mirar un texto antiguo desde la mirada de hoy. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero en ese momento nada de todo lo que está descrito en estos libros será posible. Por un lado, cuando uno habla con sacerdotes, se explican que en realidad la Biblia es un libro de fe y de metáforas de lo que se quiso decir y no es un libro ni histórico ni científico, entonces que no se lo debe tomar al pie de la letra. Por otro lado, la gran cantidad, la enorme cantidad de personas que escribió cada fragmento de la Biblia a lo largo de varios siglos, en realidad, ¿cómo sabemos que no estaban describiendo lo que iban viendo, sí, o lo que les habían contado otros realmente que habían visto? Sí, en realidad esa es la intención directa del texto cuando uno lo lee, más allá de querer interpretarlo desde una cuestión de fe. Es difícil, pero realmente hay un montón de textos que nos dejan pensando. Y ni hablar si hablamos de la estrella y cómo guió a los reyes magos, o incluso pensemos en el concepto de los ángeles que bajan del cielo, o de Jesús que aparece flotando sobre los cielos, o Elías en otro momento también aparece junto a Jesús flotando sobre los cielos, o nada, sigamos buscando citas de la Biblia y sigamos opinando sobre este tema. No creo que tengamos algún tipo de conclusión, pero sí genera como cierta incomodidad desde todo punto de vista. Quiero explicar también que esto lo estamos planteando desde una lectura muy respetuosa, sin querer meternos en críticas o sin querer meternos en la fe o en la religiosidad que cada uno de ustedes pueda pueda tener. Simplemente buscamos hechos. Sobre fe no discutimos, que es un poco también incluso lo que digo, yéndonos a otro punto, cuando hablamos de un abducido. ¿Le crees o no le crees? Con la fe pasa eso. Uno tiene fe y cree, o no tiene fe y no cree. No nos estamos metiendo en la fe, no discutimos de la fe. Simplemente discutimos de estos textos y estos pasajes que de alguna manera nos hacen recordar a casos modernos que tienen que ver con avistamientos. Tampoco sabemos que estos casos modernos con avistamientos realmente sean ovnis. Tal vez son los mismos milagros o los mismos fenómenos que vieron nuestros antepasados y que ellos no supieron explicar y que nosotros tampoco podemos explicar. Bueno, fue amplio, fue largo, fue hasta un poquito complejo. Espero que les haya gustado. Seguimos en La Huella OVNI, ya vamos promediando el programa, seguimos hablando. Vieron, hoy yo les dije que teníamos muchos temas para discutir, para pensar y para creer. El próximo es un tema interesante que no tiene que ver tanto con pensar, descubrir y entender, sino que tiene que ver que muchas veces los nombres o los conceptos hacen que también nos sorprendamos y nos confundamos y nos genere nos quedemos básicamente con la boca abierta. Antes de entrar en el tema, recuerden que esto es La Huella OVNI, recuerden que yo soy Jorge Luis Zuckdorf, recuerden que los espero en las redes, en Instagram soy @JorgeLuisSOficial, síganme en Instagram, en Twitter soy @JorgeLuisS-77, síganme en Twitter y en este espacio que se llama, como todos bien sabemos, La Huella OVNI, nos comunicamos utilizando justamente el hashtag #LaHuellaOVNI. Con ese hashtag generamos nuestro propio espacio para entre todos poder pensar, comunicarnos, seguir los temas, debatirlos y sobre todo generar nuevas preguntas. Espero que hayan escrito preguntas en el espacio que les di en el bloque anterior para hacerlo, y si no lo hicieron, espero que este sea el segundo momento para que pongan hashtag #LaHuellaOVNI y me digan de qué quieren que sigamos hablando. Voy a redoblar la apuesta. También es el momento para que me digan: yo tengo una historia que viví yo, que vivieron mis padres, mis tíos, que me contaron y que me gustaría contar al aire. Quiero una persona mínimo para la semana que viene para contar su historia en primera persona. ¿Quién se anima? Hashtag #LaHuellaOVNI, me lo proponen o me escriben por privado a alguna de las dos redes o me mandan un mail a las historias de George, las historias de George, se escribe todo junto, las historias de George @gmail.com, las historias de George @gmail.com. Ahí son todos los canales para que nos podamos comunicar entre todos. Y la siguiente pregunta la hizo nuestra amiga, nuestra artista personal, Ali, @AliAzul07. Y ella preguntó, en realidad había una noticia y me preguntó si sabíamos de qué se trataba. La noticia dice: la misión Juno de la NASA dijo que hay duendes y elfos que se divierten en la atmósfera de Júpiter. Bueno, imagínense que cualquiera de nosotros con esta explicación o esta afirmación de la NASA, ya estamos más allá de todo lo que podemos suponer, ¿no? Estamos hablando que la NASA estaría diciendo que hay duendes y elfos en Júpiter. ¿De qué se trata esto? Bueno, nos pusimos a investigar para tratar de dar, como siempre, la mejor respuesta a cada uno de los temas que ustedes plantean. En este caso, yo creo que la mejor respuesta va a ser una respuesta que me parece que va a sorprenderlos, que va a desilusionarlos más que alentarlos.
Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home.
don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus two free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's LEESA.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarsella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarsella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarsella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Bueno, como les decía, se van a desilusionar, creo yo. Así que vamos a sacar la bandita, la curita rápido, así duele de una sola vez. Lo que hablan cuando hablan de elfos y duendes, están hablando de rayos en el cielo de Júpiter. No están hablando de hombrecitos o de seres con orejas puntiagudas. Cuando hablan de duendes, en realidad están hablando de un fenómeno que son como unos rayos muy veloces y juguetones que van paseando por todo el cielo y que los bautizaron justamente duendes. Por esto mismo, porque son rápidos, juguetones, divertidos y es como que van apareciendo por todos lados y les pusieron duendes como a nuestros duendes que en realidad son de la mitología británica. Y los elfos en realidad es una sigla de otro tipo de rayos, que la traducción de esta sigla, que son rayos de luminosos, transitorios, etcétera, etcétera, de baja frecuencia, y que la sigla en inglés da elfo. Entonces, cuando hablan de elfos y de duendes en el cielo de Júpiter, en realidad lo que ven es esta sonda, que es la sonda Juno, que está estudiando la atmósfera de Júpiter para que aprendamos todos los días un poco más de lo que ocurre en nuestro sistema solar, ¿no? Que sería algo así como nuestro pequeño vecindario. Que es loco, ¿no? Porque este pequeño vecindario nos lleva tal vez muchísimo tiempo recorrerlo, pero a la vez es una ínfima, ínfima parte de todo lo que algún día tal vez podamos llegar a recorrer. Pasito a pasito, despacito, van a pasar muchos años y mucha tecnología hasta que logremos irnos cada vez más lejos. Pero bueno, no elfos, no duendes, por lo menos hasta donde sabemos y hasta donde creemos, extraterrestres. Y nuestro último tema de la noche son los OSNIs, los objetos submarinos no identificados. Creo que alguna vez hablamos, honestamente yo no recuerdo si fue aquí o en Trasnoche Paranormal, de los OSNIs. Pero hoy vamos a profundizarlo con varios casos y vamos a tratar de entender qué es lo que ocurre debajo de la superficie del planeta, si es que realmente ocurre algo. Bueno, como les decía, OSNIs son las siglas de objetos submarinos no identificados. ¿Qué es lo que hablamos cuando hay descripciones de estos objetos que entran y salen del agua? Que están en ríos, en lagos, en mares, en océanos, en lagunas, en todos lados, ¿no? Usualmente son relatos que son bastante antiguos algunos y otros son súper actuales y modernos. Y usualmente se dan en ciertas regiones en donde estos fenómenos se repiten y se repiten y se repiten. Caso típico en Argentina es lo que ocurre en Victoria, en Entre Ríos, en la Laguna del Pescado, donde constantemente se ven luces en y sobre la laguna, luces que saldrían y entrarían de la Laguna del Pescado. Algo similar ocurre, yo recuerdo que hace unos años estuve en Colombia, en un lugar que se llamaba El Llanito, muy cerca de la ciudad de Barranca Bermeja, en Santander, en el centro de Colombia. Y ahí también, en un momento, ellos recuerdan que allá por el año 2007, 2006, si no me falla la memoria, si me falla les pido disculpas, igual hay notas por todos lados, apareció una luz que habría salido del medio de la laguna. Se posó un rato largo sobre la laguna, iluminó todo, es una laguna grande. Y después desapareció. Y a los pocos días, desde la mañana siguiente, empezaron a aparecer cientos y cientos de peces muertos en este lugar que llamó la atención. Tenemos muchos otros casos, están los casos, hay un video muy famoso de un objeto muy extraño que es sobre las costas de Necochea, dicen algunos, y otros dicen sobre las costas de Claromecó, que es una luz casi en el horizonte que se levanta, sale y vuela. Hay varios lugares en España donde usualmente se dan estos avistamientos. Uno es en el Pantano del Pintado, que está en Sevilla, y el otro es en Cádiz. Muchísimas lagunas y en muchísimos lugares con agua alrededor de esta provincia. Hay otro caso muy famoso que ocurrió el 23 de noviembre de 1972, en Noruega, cerca del fiordo de Luster. Se detectó en un barco un enorme submarino que estaba cerca del fiordo. Se intentó interceptarlo, el barco se quedó sin comunicación. Algunos testigos dicen que vieron salir algunos misiles de un color extraño de abajo del agua, y días después el gobierno noruego admitió que había utilizado cargas explosivas en el lugar, pero la realidad es que no se trataba de un submarino y nunca se supo qué era lo que había en el fondo de las aguas en Noruega, y fue una gran sorpresa. Otro OSNI hiper, hiper famoso también para la misma época, en realidad en 1971, es uno que se da en Costa Rica y que es una de las fotos tal vez más famosas y polémicas de un objeto volador no identificado, que si quieren buscarla es la foto de el lago de Cote, el ovni del lago de Cote, que fue el 4 de septiembre del 71. Ese día se estaba haciendo una muestra fotográfica de la zona, y en una de las fotos aparece un objeto saliendo del agua y no vuelve a aparecer en la siguiente. O sea, es algo que no se vio desde el avión que estaba haciendo las fotos y que realmente parece que apareció y desapareció. Busquemos la foto y pongámosla para ver lo impresionante que es esta foto. Y finalmente me quería guardar para el final, valga la redundancia, un tema que es súper interesante y que ocurrió en el 97. Y en realidad se hizo famoso gracias a un documental fake que hizo Animal Planet sobre las sirenas. No sé si alguno de ustedes vio ese documental fake, que es maravilloso. Si uno no presta atención hasta los créditos final, termina el programa convencido de que las sirenas existen. Bueno, pero justamente ese documental se basó en un hecho real. Para quienes lo vieron, recordarán que el documental empieza hablando del bloop, de un sonido muy muy extraño que se registró en el Pacífico Sur, muy cerca de Chile, en el año 97, y que hasta el día de hoy nadie sabe qué es ese sonido. Si se trata de algún tipo de animal desconocido, si se trata de alguna derrumbe de alguna montaña, de algún volcán, pero lo cierto es que no volvió a ocurrir ese sonido, o si se trata de algún objeto inteligente que se estaba comunicando con alguien. Este sonido, que duró algunos segundos, hasta el día de hoy no tiene explicación. Tiene un montón de hipótesis o de teorías de qué podría ser, pero nadie hasta el día de hoy sabe qué es el bloop, y por eso también de alguna manera lo terminamos asociando a los OSNIs, a estos misterios que ocurren debajo del agua. Hay muchísimas teorías de objetos, de ciudades, de bases y de una enorme cantidad de preguntas de qué ocurre tanto en las profundidades de las aguas como dentro de la Tierra. No sabemos si están relacionadas, no sabemos si es lo mismo. Sí sabemos que incluso cuando nos vamos al pasado, seguimos encontrando objetos voladores no identificados relacionados o que entran y salen del agua. Hay relatos de, por ejemplo, de Cristóbal Colón, que por momentos ciertos objetos luminosos en el agua lo guiaron. Hay relatos de los primeros exploradores portugueses que recorrieron el Amazonas, de dos luces que venían volando casi a la altura del río y que se tuvieron que tirar de su barca para que no chocase contra ellos. Estas dos luces en realidad en su momento se las interpretó como los ojos de la Boitata. La Boitata es el dios serpiente de la Amazonía, que es una serpiente gigante que es el espíritu del río. Pero la verdad es que eran dos luces volando y que terminaron impactando contra la barca y siguieron. Y así podemos encontrar muchísimos más relatos antiguos y modernos de objetos en el agua. Veamos, ahora vamos a subir algunos de los videos para que vean lo que ocurre en Victoria. Vamos a subir la foto de Nicaragua, vamos a subir diferentes imágenes. Incluso también hay muchísimas imágenes fake, ¿no? Hay muchísimas animaciones que claramente se nota que son animaciones, pero que sorprenden de qué ocurre con estos objetos voladores o submarinos en este caso. Serían voladores y submarinos, tendrían esa doble función. ¿Qué son y por qué hay tantos avistamientos? ¿Ustedes qué opinan? Gracias a todos por haber llegado hasta acá. Estamos cerrando nuestro episodio 83. Nos estamos acercando al episodio número 100. Y seguramente voy a tratar de hacer algo especial para el episodio 100. Nunca me imaginé que este espacio podría llegar hasta donde está llegando hoy. Para mí es un honor y es un placer muy muy grande. Y estoy muy orgulloso. O sea, ya tenemos cada vez más reproducciones en todas las redes, tenemos cada vez más preguntas, tenemos cada vez más debates. Yo quiero agradecer cada uno de los debates que se fueron dando. Por ejemplo, quiero contarles que esta semana tuve algunos intercambios que me parecieron maravillosos con gente que por ahí no estaba tan de acuerdo con algunos temas que yo había dado, pero que después finalmente pudimos ponernos de acuerdo. Y ese tipo de elementos, de comentarios, me parece que son muy sanos y es un poco lo que a mí me gustaría que siga pasando. Yo no quiero quedarme como dueño de la verdad, porque realmente no soy dueño de la verdad. Quiero que esa verdad la podamos compartir entre todos. Quiero escucharlos, quiero que se escuchen entre ustedes también, que entre todos podamos cada uno poner esos pequeños granitos de arena que puedan ir aportando a una realidad general, ¿no? A que cada uno después pueda tomar sus propias conclusiones, pueda entender o buscar la verdad que está buscando y poder, poder cerrar esta pregunta, ¿no?, que nos hacemos desde el inicio de los tiempos, y es si hay algo en las estrellas, si ese algo en algún momento nos ha visitado, si ese algo nos legó algo, si le debemos algo, si nos deben algo o quién sabe. Mientras tanto, lo que les digo siempre, sigamos mirando las estrellas, sigamos pensándonos, sigamos capacitándonos, sigamos llegando a conclusiones, sigamos corriéndonos de las verdades absolutas que no nos dejan pensar y acerquémonos a las preguntas, esas grandes preguntas que nos movilizan. Nos escuchamos en el próximo episodio. Antes de cerrar, que no encontraba el nombre, a quien le quería agradecer era Javier Álvarez, que es con quien estuvimos intercambiando algunas opiniones, si bien esta semana estuve hablando con mucha otra gente. Bueno, ahora sí, gracias. Y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX on May 10th and theaters everywhere. Get tickets now.